Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer saludar a quien fue, pues un zaragozano que triunfó en Madrid y que ahí sigue coleando a los 86 años, ¿no? Recién cumplidos.
Exactamente, hace 15 días.
El 9 de noviembre, es del 9 de noviembre del 39, o sea que los 86 recién cumplidos, ¿no?
Recién cumplidos. Muy... En los penaltis estamos, venga.
Bueno, no, hombre, no. Nació en Bubierca, en la provincia de Zaragoza. Bueno, yo siempre recuerdo, ahora no, porque ahora con la autovía, pues ya no se pasa junto a la localidad, pero antes con la Nacional 2...
La peor carretera que había.
Sí, era terrible ir de Zaragoza. Terrible. Era terrible ir de Zaragoza a Madrid y viceversa.
Desde Alhama de Aragón a Calatayú, sí. Eso era, vamos, para... En fin, no digo la burrada.
Y yo siempre me acuerdo, bueno, y en años posteriores a esos, bueno, esos momentos de esplendor al frente de la presidencia del Atlético de Madrid y del carácter mediático que tuvo siempre el doctor Cabeza, yo recuerdo, antes de que se hiciera la autovía, lógicamente, siempre cuando se pasaba por allí, lo primero que decíamos era... Bubierca, el pueblo del doctor Cabeza. ¿Eh? Yo creo que eso lo hemos dicho todos al pasar por ahí. Bueno, y además, pues estos días también noticia porque se cumplen 50 años del fallecimiento de Francisco Franco y Alfonso Cabeza era miembro de ese equipo médico en el Hospital de la Paz, ¿no?
También metido en ese lío, todo. Yo estaba metido en todos los charcos
bueno,
de este país.
Bueno, no sé dónde he leído recientemente que eres el último médico que continúa vivo de aquel equipo.
Eso lo han dicho, yo no lo sé realmente, pero si no soy el último, pasa como en el fútbol.
Pocos quedarán.
Porque en el fútbol me parece que el único que queda de mi época es este Vega Arango, que fue presidente del Gijón.
Sí, señor.
Pero en el tema de los médicos de la PADE que estuvimos con el tema de Franco, sí. La verdad es que no he oído nadie de nada. El otro día, bueno, hace un mes tuvimos una reunión para celebrar el 60 aniversario que habíamos terminado medicina.
¿Ah?
Y éramos treinta y tantos los que quedábamos. Y la verdad es que no sé si seré el último, ¿no? Pero bueno, no.
Bueno,
tampoco me preocupa.
De todas formas, hace 50 años de eso, se cumplieron este jueves, el otro día, el 20 de noviembre, como todo el mundo sabe, pues esos 50 años. O sea que tenías 39 años.
Bueno, no fue tampoco murió el día 20, murió el 19. Lo que pasa que como en este país es un poco cachondeo todo, te digo porque yo lo viví. Murió el 19 a las 9 y pico de la tarde. Sí. Yo estaba de guardia. Sí. Estaba de guardia, estaba en mi despacho y vino un celador y me dice, Cabeza, me acaban de entrar el ministro de Justicia, que precisamente era un aragonés, Sánchez Ventura.
Ajá.
Y dice, y el ministro de Información y Turismo, León Herrera. Y yo, qué cosa más rara, a las 9 y pico de la noche, a estas horas, porque los días que estuvo Franco, es que es muy largo el tema, los días que estuvo Franco, aquello fue un desfile, ¿para qué te voy a contar? Uh-huh. Lo que era la paz. Y entonces subí a ver qué pasaba, que estaba en la primera planta y estaba la policía, ya me conocía ni o tal, acaba de fallecer. Y quedaros en esta habitación, tenéis ahí comida, bebida y tal, tal, porque había que hacer el embalsamamiento, había que lo hicieron los compañeros míos, era Piga, forense, y otro que se llamaba Spin, y tenían que coger también la mascarilla, es decir, esas cosas que cuando se muere uno hasta que luego se dice que se ha muerto, pues son 5 o 6 horas, que es el testamento, que es el papeleo, que es tal, pero murió el 19. Lo que pasa es que dicen que el 20, pues el 20 como ahora, yo creo que es como han hecho lo de la sentencia hasta del fiscal general. Joder, es que el 20 muere José Antonio, dicen que muere Franco, ahora a este lo van a meter en la cárcel, joder, con el 20 de noviembre. Sí. Es mejor estar en Nueva York, en algún sitio lejos. Madre... Todo el 20 de noviembre.
Sí, sí, bueno, eso yo creo que siempre se ha imaginado, siempre se ha sospechado, siempre ha estado ahí en el imaginario popular, lo de que fue unas horas antes, que fue la tarde-noche anterior. Bueno,
no es leyenda, es hijo porque lo
sí,
vivió.
Sí, sí, bueno, a las 9:30, a las 9:30 del día 19.
No, 9:10, 9:15.
9 y pico nueve y pico de la noche.
Eso no es leyenda, eso lo viví yo, lo diga el arzobispo Padre Alcalá o lo diga don Pedro Sánchez, sí, me da igual.
Sí, sí,
eso
bueno.
Lo he vivido yo y me diría, pues no, pues que diga lo que le dé la gana, bueno, tampoco me preocupa el tema.
Pues nueve y pico de la noche, aunque luego oficialmente pues siempre se ha dicho que fue sobre las 4 y 20 de la madrugada del 20, del día 20.
A las 2 y pico, a las 3 de la mañana fue cuando nos dijeron, no me acuerdo si eran las 2 y medio o las 3, cuando dijeron, ya podéis salir, ya tal, ya se ha dado la noticia, porque tuve que llamar yo a mi mujer y decir, oye, que no voy a cenar a casa, que me quedo aquí porque hay follón, que ahí me dijo ella, ¿ha pasado? Digo, sí, ya, se acabó. Ya está. Pero vamos, que fijo, yo lo viví. O luego que digan otra cosa, bueno, pues tampoco me preocupa el tema, no es importante.
Bueno, pues, ¿qué recuerda de aquellos días? Porque era formabas parte de un equipo muy amplio de médicos.
No, bueno, era muy bueno. Aquello fue, yo, mira, es que la historia es muy larga. Todo empezó el día del Pilar, el 12 de octubre, que Franco va al Instituto de Cultura Hispánica, había no sé qué follón, que era el presidente de este instituto, el Duque de Cádiz, y allí Franco agarró un trancazo, un gripazo tremendo, y a partir de ese momento empezó todo ya a ir mal. Tan mal que unos días después, no sé si 5, 6 o 7 días, no me acuerdo, estábamos con otro compañero mío, que entonces era el director en funciones de La Paz, Félix Ruiz. Estábamos tomando un café y aparecieron dos enfermeras, que eran las que tenía Franco, desde que Franco había tenido 2 años antes la tromboflebitis, que la habían tratado en el Gregorio Marañón, de aquí de Madrid. Y entonces venían y nos pidieron que querían llevarse un electrocardiógrafo. Entonces dijimos, joder, pues aquí hay gato encerrado, efectivamente. Franco ya había, desde ese día, empezó con problemas cardíacos, con arritmias, con bastante el lío, no te puedo decir porque la verdad es que no lo sé. Y entonces ahí empezó el declive. Tal declive fue que lo estaban tratando en el Pardo y el día 30 de octubre, sí, estamos al 30 de octubre, es cuando Franco ya cede el poder al príncipe o a Juan Carlos. Entonces está todo el follón de su enfermedad que cada vez va peor, de problemas cardíacos, la mancha verde en el Sáhara. Hubo un consejo de ministros, no sé qué día fue, ahora no lo tengo así a mano, en el que Franco estaba presidiendo el consejo y en la habitación de al lado estaban los cardiólogos, uno de ellos era Vitalaza, me acuerdo, y lo tenían monitorizado y lo estaban viendo en el electrocardiógrafo lo que estaba pasando en el consejo de ministros. Bueno, tal es el tema que en el día 5 y 6 de noviembre me tocó a mí estar toda la noche con una ambulancia desde La Paz, con 4 motoristas del Pardo, con unas jardines que tenían desde La Paz al Pardo, llevando cantidad de material médico, porque lo intervenían y no sé lo que le hacían desde el Pardo. El caso es que hasta el día 7 de noviembre, que yo estoy en casita durmiendo la siesta, porque había tomado posesión ese mismo día el nuevo director de La Paz, un tal Vallejo Flores, que venía de Bilbao y que venía acojotado porque estaba amenazado por la ETA, y ese día tomó posesión a las 11. Hubo una parafernalia, ministros, y se fueron todos luego a comer donde fuera. El caso es que no conectaron con ellos, y con el único que conectaron fue conmigo, y a las 3 de la tarde tuve que salir zumbando 3:30 a La Paz, porque me llamaron y dijeron que viene Franco, el secretario que teníamos ahí en La Paz. Y efectivamente me tocó a mí recibir a Franco a las 3:30 en La Paz. Hubo también bronca porque el que era el presidente del Instituto Nacional de Previsión, que se llama Martínez Estrada, un tío que pesaba como 170, 180 kilos, estaba empeñado en que tenía que entrar por la puerta principal de La Paz. Le decía, pero no puede entrar por la puerta principal, que son de esas puertas que giran, que van unas hacia la derecha y otras hacia la izquierda, con lo cual no puede girar la camilla, tenía que entrar por urgencias, como todo hijo de Nilo. Bueno, entró Franco a las 3:30, 4:15 en La Paz, el día 7 de noviembre, y allí fueron los 13 días es para escribir una novela y ser o premio Planeta o premio Pulitzer, pero bueno, eso es otro tema, eso lo vivió el que mejor, porque te iba a ser el único que queda que vivió todo eso.
Sí, ¿vale?
Bueno, ¿te parece correcto el tema? Es largo, perdona que me extienda.
Bueno, una experiencia histórica inolvidable, claro.
Hombre, para mí, por lo menos pasaré a la historia de uno de los médicos, bueno, por lo menos fui uno de ellos, es importante, porque yo mi juventud y mi adultez ha sido no para escribir un libro, para escribir 10. En este país me han hecho menos violarme, me han hecho de todo en este país. Y lo de violarme, como está el panorama ahora, y a mis años, pues a lo mejor al final me gustó también, coño. Bueno, con el cachondeo que hay.
Bueno, ¿eh? ¿Cuántos médicos estabais alrededor de Franco? O sea, treinta y tantos, como se dijo.
Te voy a decir más o menos. Mira, el equipo habitual de Franco eran unos 8 o 9, los habituales, que eran, me refiero a habituales, pues por ejemplo, pues estaba Obrador, estaba Víctor Sada, estaba Pel Degui, estaba Cristóbal Martínez Bordiú, como es lógico, estaba Pedro Menén, que era el radiólogo, estaba Godoy Mantilla, que era el de laboratorio, y luego estábamos los 4 o 5, que éramos los directivos, por así decir. Yo no intervine para nada, ni en tratamientos, ni nada de esto. Y ahora el que te he dicho, el Vallejo Flores, que fue el director, los distribuyó, y a mí me tocó ser un poco en relaciones públicas de todo el follón que había allí. Porque a mí no se le caí muy mal, y me dijo, a este lo mandamos aquí, y resulta que me mandó al mejor puesto, porque era el que más me lucía, y me divertía más, porque en mi despacho, eran todos los ministros venían y en mi despacho estaban. Y mi mujer se reía porque decía, oye, cada vez que llamo, te llamo, que coge el teléfono ministro, pues no tiene cantidad de secretarios ahí ni nada. Entonces, el que más se lució fui yo, pero no porque lo quise, sino porque el tío este que no me que le caí bien, no sé por qué, me dijo, ay, y me vino de maravilla, porque ya me contarás, esto era un espectáculo lo que vivíamos aquí. Bueno. El espectáculo era, que te cuento como anécdota, que, bueno, la paz es un... era en esa época, y el amiálogo de que yo fui el director también, 2.500 camas, 8.000 trabajadores, con un presupuesto al año de 15.000 millones de pesetas. Eran un edificio de traumatología, otro de infantil, otro de maternidad, otro residencia general y otro la escuela de enfermeras. En cada sitio había una cafetería, pero era dentro del hospital. Esas han desaparecido ya. Y fuera había una cafetería que era la que dijimos que hablamos con el director general de seguridad para que la dejaran abierta todas las 24 horas del día. Porque, claro, ten en cuenta que está toda la prensa de España y del mundo pendiente. Y entonces la anécdota divertida era que, claro, en Madrid la gente iba a cenar, iba a comer, iba a cenar al teatro, y ¿dónde vamos ahora? A La Paz, a ver lo que pasa. Y entonces era el espectáculo a las 2, las 3 de la mañana, La Paz, la cafetería, y los alrededores como si fuera el Bernabéu, y para más cachondeo, pues todas las prostitutas de Madrid aparecían por ahí, porque era el único sitio abierto a las 3 a las 4 de la mañana.
Jolín.
Así que ¿para qué te voy a contar?
Bueno, pues
periodistas,
pues todo
Orano, Yale, para que, bueno, espectacular el número.